en Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa, con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo van esos cuerpos? ¿Todo bien? Fenomenal. Yo me voy alegrando mucho por la banda, sí, señor. Como no puede ser de otra manera, estáis todo bien, ¿no? ¿Eh? Sí, vale, fenómeno, estupendo. Si no, pues hay que mejorarse y abuenarse y ya sabéis, tomar mucha vitamina C, que viene muy bien para el fresquito, ¿eh? Hoy, mira, estamos en un sitio maravilloso, estupendo, fresquito, no tenemos nada porque está aquí, hay una temperatura maravillosa. Estamos en el Hotel Infantas, en la calle Infantas número 29, en Madrid, pleno centro.
Donde los marqueses.
Y estamos en La Rita, porque este restaurante además pertenece al hotel y se llama La Rita. Está hecho...
Pues,
¿te encanta, Miguelito? Por supuesto que sí. La Rita, ya sabéis que se refiere a Rita Hepburn, por supuesto, a Margarita Cansino. Que de los Cansino, wow, conozco yo gente de la familia de ella, un mogollón. Pero bueno, ya hablaremos en otro momento de esto. Estos son las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Anda, alégrame el día.
Efectivamente, relajados, muy relajados estamos y quiero presentaros hoy, queridos amigos, queridos niños, tenemos a Hamlet Fox con nosotros. Hamlet, bienvenido, Dani, ¿qué tal?
Hola, Mariano, ¿cómo estás?
Todo bien, qué porquería de aplausos estos, tío.
No, pero, sí, pero a no ver, me canso yo no de quiero otros, tío. Yo quiero mis aplausos ya, porque los pagué, los compré yo.
Ya lo sé. Ya
son
lo sé,
mis
ya,
vecinos, mis ya, amigos que están aplaudiendo. Ya lo sé.
En la reunión de vecinos, Dani les dijo, oye, aplaudirme y tal, que lo voy a poner en el programa, y lo pone siempre, pero es que son tan sin sabor, son...
Porque, ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa es que yo les puse unos refrescos, unos bocadillos y todo, pero bueno, seguramente querían algo mejor.
Sí, o menos breve, a lo mejor pusiste poco, y quizá por eso los aplausos tampoco
bueno,
son
pero
demasiado.
Voy a intentar grabarlos de nuevo.
Bueno, vamos a ver.
Estos eran cuatro personas nomás.
No, no, si es que más no parecen, Dani. Tampoco hace falta que te tires el folio ahora.
No, pero los doblamos después. Claro.
Tenemos con nosotros, señoras y señores, queridos amigos, a Ignasi Vidal con nosotros.
Hola, ¿qué tal?
Nacho Vidal, bienvenido.
¿Cómo estáis?
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Yo bien, yo bien.
Bien, fenomenal.
Muy bien. Hacía tiempo que no venía, tenía muchas ganas de veros. Sé que me habéis llamado porque necesitabais una persona seria aquí.
Efectivamente.
Aquí estoy.
¿Alguien te ha llamado a ti?
Alguien me llamó, me dijo.
Wow. Perfecto. Y Nacho Vidal, que está haciendo... Bueno, a ver...
No, nos confundamos.
Vamos a ver.
Que va a llamar mi agente en dos minutos.
En dos minutos me va a llamar el agente de Nacho Vidal y me va a decir qué es esto. No, Ignasi Vidal, es que hay... A ver, sé que ha habido algún problemita con esto de que te llamas así.
Bueno, ahora ya
que
hace
a ti en tu casa
no,
pero... te llamaban Nacho, que sí. Esto sí lo sé, ¿vale?
Sí.
Y cuando asocias Nacho Vidal con determinadas cuestiones, pues...
Claro, bueno, al principio...
No llegas a tanto, quiero decir.
No llego a tanto. A ver, yo supuesto. Al principio de mi carrera sí que me encontré en algún rodaje cuando...
Sí. ¿Sí? Cuéntalo, por favor.
Bueno, me hice hace muchos años una producción con Brian Yuzna, esta Terminator 2.
Sí.
Y te estoy hablando del año 1999 o el 2000, sí, cuando empezaba él. Sí. Más o menos estábamos los dos ahí... Y cuando llego al plató veo todos los yankees mirando, esperándome, y ellos pensaban que era.
¿Quién eras tú, Nacho?
Sí, porque se conocía el nombre, pero no claro. Bien la cara no la tenía, no eran muy...
Los yankees son muy de Nacho.
Y entonces me dijeron, tú eres Nacho Vidal. Entonces, claro, tú sabes que yo he hecho muchos musicales, cantaba mucho, y al final estaba tan cansado que siempre les decía, pues ¿y en qué os parecéis vosotros? Pues mira, yo que canto con la polla, no sé, igual, ¿sabes? Y, perdón.
Sí, sí. No, oye, si lo dijiste está dicho ya.
¿Qué
está,
te parece?
No pasa,
¿no?
Nada.
Y pero poco a poco eso, o sea, también es mi nombre es Ignacio, es Ignasi.
Sí, sí, Ignasi.
Y,
claro.
Y entonces pues mi agente de entonces ya empezó a llamarme así y así Ignasi me quedé
Vidal,
Ignasi,
claro,
sí, Ignasi. Así me he quedado. Sí.
Bueno, estamos en producciones a tope. Ahora vamos a hablar de eso y cositas que has traído muy ricas además.
Sí.
Y también tenemos a otro también. Iba a decir, sin comparar, sin entrar en matices, señoras y señores, queridos amigos, está Pepe Navarro con nosotros. Pepe, bienvenido.
Me abruma.
Sí, oye, señor.
Abrumado.
¿Cómo estás, tío? Bien, ¿no?
Abrumado.
Oye, el look este que tienes tú me gusta. Te han pasado un poco como le pasó a Sean Connery,
sí,
que era un poco espía imberbe al principio, ¿no? O sea, quiero decir, cuando no tenía barba y nada. pero tú ahora ya estás muy, quizá Indiana Jones ya.
Te agradezco pasado. Que seas así tan agradable, tan amable.
No, no, pero es verdad, te sientas fenomenal en la barba. Hombre, así, gracias, tal, pero tal, bien, bien, bien.
Bueno, nada.
Se te ve como potente, como voy allá, ¿no?
Hombre, yo me imagino de que esa palabra o ese calificativo te viene porque está Nacho aquí. Digo, perdón,
Nazi, sí, sí, eso es, sí, sí. No, no, pero la potencia yo no, pero me refiero siempre a la potencia de la personalidad, digamos, ¿eh? Sí. O sea, eso de lo que llaman eso de telegenia, que dice que cuando hay alguien en la tele dice no lo quiere la cámara, y dice que es muy feo, ¿cómo que no lo va a querer? ¿Me entiendes? No, pero bueno, no, no, yo me refiero a la potencia personal que tú tienes, o sea, ese savoir-faire. Que ahí tú tienes.
No, sigue, sigue.
Ese déjeme entrar que tú tienes.
Oye, me ahora sí que otra mañana tenía pensado. Yo creo que.
Y es fantástico, ¿no? Tú sabes que yo te quiero mucho, a pesar de tus problemitas y tal, ¿no? De que tiene. Pues eso, que jugamos juntos alguna cosa que otra. En el MUS tampoco es muy allá, pero bueno.
Ya empezamos.
No, para no sacar ningún defecto. Vamos a ir al tema. Bueno, todo bien, Pepe, ¿no?
Todo en marcha.
Veo que
abrumado.
Abrumado, sí. Pero está mucho tiempo ahora en la Comunidad de Madrid. Eso me gusta, eso me gusta.
Sí, no, sobre todo por el tiempo, porque me abruma el tiempo.
Te abruma el tiempo, eso, sí, sí.
Y la bruma era todo.
Ahora me comentabas, como estábamos en la puerta del hotel, aquí en la calle Infantas, además.
Donde los marqueses.
Sitio maravilloso, estupendo, y venías caminando y me decías, ¿cómo me gusta caminar por Madrid?
Es verdad.
Y me gusta el frío, tío.
Es verdad, porque yo supongo que estoy acostumbrado a Barcelona. Yo viví mucho tiempo en Barcelona y también ahora en Ibiza, ¿no? Entonces ahí el frío es que no lo puedes resistir. Vas con un abrigo, como voy, por ejemplo, aquí,
sí.
Y notas el frío dentro y sí, no puedes
sentirlo. La humedad. Eludirlo, ¿no? la humedad. Claro,
y aquí no, aquí da gusto pasear, sientes el frío en la cara, vas despejado, está muy bien. Oye, por cierto, al empezar habéis puesto la frase esa de hazme el día, ¿no?
Sí, alégrame el día.
¿Tú sabes cómo se traducía eso en España? En inglés era go ahead, make my day.
Sí.
¿No? Era justamente cuando se enfrentaban dos pistoleros, uno frente al otro. Uno le decía, go ahead, make my day. Aquí se tradujo, yo en tu lugar no lo haría, forastero.
Forastero, es cierto.
Sí, esa es la traducción de adelante, hazme feliz.
Sí, sí. Anda, no, pero es que, mira.
Alégrame el día.
Ahí está, sí, sí. Pues está la famosa frase de Clint Eastwood.
Fíjate que yo tenía esta frase, yo jugué con dos frases para sacar el nombre del programa de Esta noche cruzamos el Mississippi.
Sí.
Las dos frases eran, yo en tu lugar no lo haría, forastero. Entonces pensaba, yo esta noche no lo haría, forastero, o algo así.
Algo así.
Y la otra era, esta noche cruzamos el Mississippi, ¿no? Porque era la frase aquella famosa, nunca debiste cruzar el Mississippi.
Sí, sí,
por
sí,
cierto,
sí.
Que estuve buscando y rebuscando, y era más una leyenda urbana que no real. No encontré en un lugar, salvo una película, me parece que era Robert Mitchum.
John Ford, de John Wayne.
No me acuerdo, no era John Wayne, que decía en algún lugar... no debiste pasar el Mississippi, pero aparentemente era una de esas cosas clásicas.
A mí me suena eso a un topicazo total.
Topicazo, sí, pero sí. Que no se utilizó nunca, no se tradujo nunca. Sin embargo, sí, es verdad. Cruzar el Mississippi era peligrosísimo.
Claro. Por supuesto. A mí me gustaban las frases aquellas que se usaban en los western, cuando alguien llegaba al pueblo y estaban todos allí como acojonados y le decían... ¿Has visto a los Sioux cuando venías para acá? Y dice, no, los he visto. Y dice, si no los has visto, es que estaban allí. Esa frase a mí siempre me ha conmovido, ¿no? Decir, joder, qué mal rollo, ¿no?
Hay una película de Steve Martin, Chevy Chase y Martin Short que se llama Tres Amigos. No sé si la habéis visto.
Sí, sí, claro.
Entonces,
Danny sí la ha visto toda.
Tú sabes que los del oeste siempre se van con una frase épica y lapidaria. Es volveré.
Sí, sí, claro.
I'll be back. Entonces, en el último instante, Steve Martin le dice a la chica, cogiéndola así por la cintura, como era lógico, ¿no? Le dice, I'll be back. Y ahí dice, why? ¿Para qué coño
vas a volver? Si ya está todo hecho.
¿Sería así el viejo este? ¿No? ¿Sería de esta manera?
Yo creo que
o
se ha hecho
es pura ficción, sí, pura...
Sí. Yo creo, tú fíjate, si nosotros hubiéramos sido americanos, la que se hubiera liado aquí, por ejemplo, con los bandoleros. Hubiera sido la leche.
Habría películas, pero vaya.
Hubiera sido la leche.
No, y ya no te cuento lo que es toda la época del siglo de oro, el siglo XVI, siglo XVII, todo el tema de la conquista y demás.
Sí, 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 sí.
La de aventuras, historias que hay ahí para contar, ¿no?
Fantásticas. Y que además aquí, cuando las han llevado a Hollywood, a mí tampoco me ha resultado mucho, no sé, cuando se ha hecho, por ejemplo, el Cid. Quizá cuando se hizo... ¿quién era el que hizo el Cid?
Charlton Heston, ¿no? Sophia Loren.
Sí, 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 pero digamos que...
El director era... ¿Quién era el director?
Era,
bueno, trabajo para el próximo programa.
Sí. Esto no sé por qué os habéis salido del guión, porque está todo apuntado, pero bueno.
Perdón. Samuel Bronston era el productor.
Sí, pues ya sabiendo eso, ese era el de la pasta, ya está, ese era el importante.
Los demás son contratados.
Anthony Mann. Sí, hombre, menos mal que el maligno está ahí al rescate.
Que, por cierto, estuvo muchos años casada con Sara Montiel.
¿Muchos años?
Casado con Sara Montiel.
Pero poco, ¿no?
No, muchos años. Lo que pasa es que ni siquiera vivían juntos, pero seguían casados.
¿Sabes quién se enamoró de Sara Montiel cuando llegó a México?
¡No! Ese es el anacoreta que tenemos.
Se casó con, León Felipe.
¿Con León Felipe?
Uno de mis poetas preferidos, León Felipe, que emigró en la época de la República, tuvo que largarse y cayó locamente enamorado de Sara Montiel.
Sí, es verdad.
León Felipe ya al final de su época, que era un tipo totalmente ateo, ¿no? Uh-huh. Empezó a creer en Dios, entraba a la iglesia y demás, y se enamoró además de Sara Montiel. No me extraña.
No me extraña tampoco, porque Sara rompió muchos corazones, ¿eh?
A ver si confundió a Dios con Sara Montiel.
También todo es posible.
Pero claro,
no, si Dios nos hace imagen y semejanza suya, imagínate. Ahí estamos.
Fíjate que cuando Sara llegó a Hollywood, que hizo la primera película, fue Veracruz en el año 54.
Sí, está guapísima.
Súper guapa. Tenía 28 años. Pero dice, si tú ves películas que ella hizo en México, antes de las que hizo Hollywood, la mayoría son en blanco y negro, pero tú estás viendo una belleza espectacular. Como era en México con 24, 25 años.
Uh-huh. Bueno, Sara Montiel es indiscutible, ¿no?
Estupendo. Yo, a mí, lo que pasa es que uno que ha bebido en las fuentes de los western, ¿no? Porque yo a ver, yo recuerdo cuando yo era pequeñito, esto ya, pues eso, la tierra estaba caliente todavía, quiero decir. No,
y era casi plana, ahora
casi
ya es plana.
Ahora ya es plana del todo. Pero yo recuerdo que yo me sentaba a ver la televisión en blanco y negro y de repente anunciaban, a continuación verán ustedes la película tal, un western. Y yo decía, oh, ¿cómo está la tele hoy? Decía yo, ¿no? Eso de poder ver las películas. Pero había los tópicos típicos esos. O sea, a mí hay cosas que me han llamado siempre la atención y es, a ver, el bueno, cuando se lía a palos en el salón, porque siempre es en el salón cuando se lían a palos, ¿no? Porque ahí se pueden romper cosas y tal. Bueno, pues le pegan con una silla, le dan un viaje, lo machacan, lo destrozan, no sé qué. Yo digo, solamente con el ruido a mí me hubieran tenido que ingresar ya de entrada, el ruido que se monta, ¿no? Pero a este, al prota, le dan palos de todos los colores. Bueno, pues termina la pelea porque él se carga a todos y viene la chica del salón y entonces en la comisura del labio que le corre un poquito de sangre, ella le toca así un poquito y tal, y le hace... Digo, pero será gilipollas. Se ha pegado con un montón de tíos, no ha dicho nada, y viene la otra así, hambre.
Ahí Dios. Mostraba su sensibilidad.
Eso sí, también puede ser.
Para que ella siguiese atendiéndolo.
¿No? Además, me gustaba porque, claro, o sea, siempre hemos denostado a los chulos, ¿no? Porque cuando eran chulos, pero es que eran chulos, cuando entraban en el salón y empezaban a mirar a todos, era como desafiando a toda la baja, diciendo, ¿qué pasa? Aquí estoy yo, ¿no? Que soy... Rápido no, lo siguiente.
Una no cosa... sé el western si siguió después. Ahí me perdí. De Sergio Leone. Sergio Leone hizo dos o tres maravillas. Que,
qué maravilla.
Dice, ¿quién no recuerda esa? La muerte tenía un precio.
Por ejemplo.
Es el topicazo clásico en cuanto al desarrollo, los personajes, frialdad, la dureza. Una maravilla.
Qué maravilla, el bueno, el feo y el malo.
Sí. Y eras una vez en el oeste.
Sí. Eso es un peliculón, ¿eh?
Una gran película.
Ahí se pega, y no sé si son 10. Sí,
No,
de Eras una vez en el oeste, creo que es la escena inicial. 10 minutos.
10 minutos.
Una mosca que se oye. El molino que da vueltas. El tren.
Ya está.
Menos mal que tenemos aquí un buen
tío. Sí, no, la he pillado porque he dicho que era gorda de estas. No. Lo que pasa es que, claro, el western nos ha enseñado tantas cosas, ¿vale? Lo que yo no recuerdo son planos secuencias en el western. No sé por qué no se utilizaban los planos secuencias.
No, pero porque los indios no eran...
Sí, claro.
En esas películas de Peckinpah no había ahí planos secuencias, seguro que no. ¿Estás seguro?
Peckinpah sí lo utilizaba mucho.
Sí,
seguramente
Peckinpah, sí.
Pero...
El grupo salvaje.
La matanza de O'Keefe Corral.
No, esa no es de él, ¿no? John Sturges.
Pues ahí también hay algún plano secuencia bestia. También lo hay, ¿eh?
Oye, ¿sabes qué me pasó a mí la primera vez que fui a Estados Unidos? Íbamos viajando, salíamos de Los Ángeles, fuimos a Tijuana y de Tijuana subimos por Yuma, Tucson, hasta Las Vegas, ¿no?
Ese paseo lo he hecho yo siempre, cuando voy allí.
¿Andando?
No, yo voy en coche, lógicamente, pero vamos, siempre vamos así.
Bueno, el caso es que estabas tan condicionado por las películas americanas que mirabas y era el paisaje de las películas y te va a salir un indio de ahí detrás.
Sí, sí,
de
sí,
esa
sí,
mata, sí, sí, sí. Además hay una frase que dice, tienes más peligro que un indio detrás de una mata.
Sí, 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 cierto, cierto. No, pero hay cosas maravillosas dentro de los western que se han hecho y que han creado escuela, ¿no? Yo me imagino que algún director de cine español, por ejemplo, hubiera hecho western. Hubiera nacido en Estados Unidos, hubiera hecho western, hubiera sido la leche.
Estaba Franco, no hizo. ¿Era Franco? ¿Se llamaba Franco?
¿A quién te refieres? Franco.
Director español.
Ah, Franco, sí.
Yes, Franco.
No, el español. Franco, Ricardo. Sí. ¿Cómo se llama? No, Franco. Ahora te lo digo, coño.
Sí, lo va a mirar en
murió,
el móvil.
Se murió hace veintitantos años. Sí, sí. Franco.
Creo que él se hizo alguna película western,
pues,
¿eh?
Sí, sí.
¿Sabéis
que
recordar? Yo
en Almería se hicieron varias
películas. Yo de pequeñito. Sí. De pequeño teníamos la suerte de que pasaban muchos a mediodía. Fíjate si eran bestias ahí, la gente muriendo a mediodía. Los sábados por la tarde pasaban muchos.
Bueno, tú miras el telediario.
Y hace, durante el confinamiento en pandemia, quise hacer un ejercicio, escribí un texto de teatro. Un ejercicio de teatro. Digo, voy a escribir un western con todos los, o sea, con todos los alicientes. Y escribí un western que se llama La Doctrina Monroe, que espero montarlo el año, finales del año que viene. De un español que se va en plena guerra civil americana y se ve metido en un follón que te cagas en la frontera entre Estados Unidos y México.
Wow.
Y me lo pasé muy bien escribiéndolo y sí, espero montarlo el año que viene.
Qué guay. Yo es que estuve mirando un local en San Antonio, al salir de la ciudad en Texas, sí, para montar allí un bareto y tal, uno de tapas españolas y tal. Pero al final no nos decidimos. En el Álamo, ¿sabes?
Sí, hombre, que después pasó lo que pasó.
Efectivamente, ¿no? Yo dije, es que aquí ha habido mucha movida,
mal rollo,
vamos
mal.
A dejar esto y tal. Me dijeron que no, que aquí se puede hacer el business muy bien. Y yo decía, pero aquí los montaditos de jamón, todo esto y tal. Dice, no, porque aquí esto lo que comen son fabada de bote, que en realidad tampoco era bote lo que había, eran fabadas lo que comían ellos. Bueno, estas cosas, los frijoles que le llamaban, ¿no?
Frijoles, sí,
y
sí.
Tal, y no sé qué. Todas las películas que hemos visto de Trinidad, de Tennessee y
Bruce legendaria, Spencer. La primera, le llamaban Trinidad.
Le llamaban Trinidad, qué maravilla.
Ay, era divertido.
Se comían eso era terrible.
El otro día pasaba por distintos canales y estaba la película, y me quedé viéndola.
Claro, yo también, sí, sí, mi mujer me decía, ¿cómo puedes ver
Spencer,
eso?
Sí,
y decía, sí, es que esta peli es de cuando yo era pequeño y tal. Y había días que te ibas al cine y veías dos. Veías,
doble sesión.
Le llamabas Trinidad y le seguían llamando Trinidad. Que eso ya era ya una cosa de loco.
Vamos. La segunda ya fue más floja. Pero bueno, la primera fue
fantástica. Sí. Y luego hubo una también legendaria que se llamaba Y si no nos enfadamos, que está grabada en Madrid.
¿Ah, sí?
Al lado del Calderón.
Sí.
Entonces ellos tenían ahí un bar mecánico. Yo me acuerdo, un taller mecánico. Me acuerdo que tenían unos buggies rojos fantásticos, estupendos. Y con esos buggies andaban por todo Madrid y tal, y yo flipaba con aquello y tal. Y luego iban a un casino, en fin, estaban los malos, los de siempre, ¿no?
Fíjate, me acuerdo en aquella, yo era muy niño, una de las películas que funcionaba era, le llamaban Trinidad, y después había una película que se llama Elga.
Elga, oh,
¿no acordáis de Elga?
Sueca era, ¿no?
Sí, pero que era, nosotros la tomamos como una película porno.
Sí, sí, era un parto.
Era un parto.
Claro.
Pero
sí.
Claro, era lo más próximo que podíamos ver de una mujer desnuda.
Sí, sí, es cierto.
Había unas colas en los cines, yo recuerdo que estábamos en un cine en silencio.
Sí.
Claro, sería la mujer más o menos, sí, todo el mundo se miraba y tal, pero de golpe por razón nace el niño. Entonces, el paquete testicular tenía un volumen importante, ya sabes que nacen medio desproporcionados,
sí,
¿no?
Sí,
entonces, todo el mundo
se... Luego se va arreglando.
Soy una, sí, se ve el paquete, se va pequeñito.
Sí,
pero aparece el paquete testicular y en todo su esplendor y todo el silencio soy una voz que dice ¡hostia!
Sí, sí. De hecho, yo me acuerdo que yo era muy pequeñito entonces... como tú, también. Y me acuerdo que había un dicho que se escuchaba por la calle y decía ¡que venga Elga! Elga, yo ten en cuenta que soy extremeño.
Unas colas en los cines, sí. Pero colas,
sí, sí, colas
para entrar y los cines repletos.
Sí,
simplemente
sí, sí.
Era un documental, sí, sobre un embarazo y un parto.
Yo creo que estaba al nivel de el tango en París, el último, sí, tango en París. Que había colas también para ir a Perpiñán a verlas.
¿Tú subes? Yo lo vi en Perpiñán.
¿Tú lo viste en Perpiñán?
Nos fuimos, yo trabajaba en Radio Barcelona entonces, debía ser el año 78 posiblemente.
Antes, yo creo que antes el bueno, igual en España, sí, España
no,
llegó
en España 76, hasta claro, 80 o algo 76, así, ¿no?
Incluso antes te diría el último tango en París.
No, no, sí, en sí. España no. Yo recuerdo haber ido desde Barcelona a Perpiñán, sí, sí. Y yo trabajaba ya en Radio Barcelona. Yo empecé a trabajar en Radio Barcelona a finales del 75. Uh-huh. Con lo cual, debí verlo en el 76, 77. Yo creo que en España tardó un poquito en llegar, ¿no? Bueno, lo de la mantequilla era... Después nos enteramos lo que era la mantequilla,
sí,
¿no?
Sí, sí, claro.
Pero la mantequilla era una leyenda también allí, sí, que claro, era tremendo. Y ya de paso fuimos a ver una película porno. No habíamos visto nunca una película porno. Nos metimos en una película, un olor, unos ruidos rarísimos, claro, y nos salimos a los 5 minutos.
No, joder.
5 minutos de terminar la película.
Yo claro, me acuerdo de las chicas...
A los 5 minutos de terminar.
Sí, sí, me acuerdo de las chicas cuando veían la película porno, decía, pero ¿se van a casar al final? Yo,
coño, esas preguntas.
Claro, yo qué sé, lo importante es otra cosa. En fin, estas cosas que pasaban con las películas porno y que, bueno... Te advierto que nosotros todos los años mandamos un enviado especial, está aquí Ignasi Vidal, que no me dejaba mentir, al Festival Porno Internacional que se hace en Nashville, ¿verdad?
Ah, sí. No sabía que había uno en Nashville. O sea, conozco la música de Nashville, pero no.
Ahora me ha dejado a mí ahora con el culo para arriba. No, tío, te estoy diciendo que hay un festival muy importante de cine en Nashville.
Sí.
Al que vamos nosotros todos los años. Vamos, no yo. Yo lo que hago es decirle a gente que vaya y tal. ¿No? Y luego nos cuentan cosas que han pasado allí. Películas clásicos que tú conoces perfectamente. Si yo no soy el Algarrobo porque tengo este trabuco, por ejemplo, que es un clásico del cine porno y que aquí ha sido, bueno, se ha comentado, ¿no? Sí,
sí, fue por trabajo, fue por trabajo y le comieron lo de abajo. Y todo
no, sí, sí, o sea, ese tipo de películas que son fantásticas, ¿no?
Creo que esos títulos tan sugerentes, ¿no?
A mí
títulos...
me han... sí. La guarra de las galaxias. Fantásticas películas.
Yo, a mí la que me sorprendió fue, un día estoy mirando y veo Titanic.
Sí, son, o sea, son remakes de los clásicos, pero hechas con mucho gusto.
Sí.
Por supuesto, por supuesto.
Sutileza, sobre todo.
Sobre todo sutil. Hoy tenemos una efeméride, querido Hamlet Fox, que el 28 se cumple una efeméride importante hoy. Que
sí, me imagino que estás hablando de We Are the World. Somos el mundo, claro.
Sí.
El 28 de enero de 1985 uh-huh. tuvo lugar este evento único. No había sucedido nada parecido antes y después se intentó hacer uno similar, pero fue un fracaso.
Sí. Se hizo luego una cosa con los latinos.
También.
Porque había muchos latinos que estaban fuera de esta movida. Pero el We Are the World, que bueno, pues ya está ahí, fíjate, la producción Quincy Jones, Lionel Richie,
Harry Belafonte.
Harry Belafonte, que era además el promotor de toda esta historia para África. Michael Jackson, que también aportó lo suyo. Por
Bruce
supuesto.
Springsteen, pues, Willie Nelson.
Pues, imagínate.
Dylan.
Un montón de artistas de los más punteros y que todos juntos decidieron hacer este tema. Claro, el tema de cómo gestionamos los egos, ¿no? Era la movida. Entonces, se decidió poner un cartel en la puerta, ¿verdad?
Sí, es verdad. Lo puso Quincy Jones, que, por cierto, también tiene su pequeño ego.
Claro, lógico.
El cartel decía, cuelguen su ego al entrar.
Claro,
pero yo no, ustedes.
Ellos, claro.
Fantástico. Y bueno, vamos a hacer un especial con el tiempo. Haremos un especial hablando de toda la gente que participó en We Are the World, este tema, del dinero que realmente se recaudó con esta canción para ayudar a...
Sí, US for Africa.
A África. Tú fíjate que en esa época todo era por África, siempre se hacía algo por África. Yo me acuerdo que iba un día a Sevilla, iba en el coche y veo... Sevilla por África, y dije, la vuelta que me van a hacer dar los cabrones estos. Claro, porque era todo por África, era así, por África, pero bueno.
Bueno, estando Harry Belafonte, evidentemente tenía que ser por África, porque él ha sido uno de los activistas, si no el más grande activista dentro del show business por África, que es, después de todo, es la tierra de sus antepasados, ancestros.
Fantástico tema, We Are the World, y que... también hace muy poquitos días hemos tenido una baja importante, una baja sensible. Un hombre joven, además. Bueno, todos conocemos sus canciones, conocemos sobre todo algunas canciones de él que han sido fundamentales, Dani.
Sí, estamos hablando claramente de Meatloaf. Pero, claro, el impacto, la reacción que ha tenido la desaparición de Meatloaf en el mundo es tan grande que, como tú dices bien, Mariano, vamos a necesitar un tiempo más extenso para dedicarle más... Estamos en contacto con su hija, con Amanda, a través de los buenos oficios de Tracy Christian Nelson, la hija de Ricky Nelson, que es amiga de ella. Y tenemos cierta información que vamos a, en los próximos días vamos a pasarles.
Sí, pues yo creo que es un gran desconocido, a pesar de todo. Es un personaje...
Era un tipo de culto, ¿no?
De culto,
era,
evidentemente. Culto, sí. Tú lo tuviste en el Mississippi, por
yo
cierto.
Yo lo tuve en el Mississippi, sí. Un tipo voluminoso donde hubiese, pero todo lo, el volumen que tenía lo tenía de generosidad y buena educación. Tengo un recuerdo entrañable con él. Estuvimos en mi inglés raquítico y el suyo y sus cuatro palabras de español que era buenos días, tortilla y no sé qué.
Sí, un poco más.
Nada más. Pero nos entendimos. Oye, nos comimos una tortilla, nos bebimos una botella de vino. No está mal.
Oye, que yo he tenido una conversación con Lenny Kravitz, tío. Y no me enteré de la mitad, pero
tuviste la conversación.
Estuvimos ahí, yo le estuve explicando cosas y tal, y él me decía tal. Y entonces me decía que cómo es posible lo del flamenco, cómo era eso. Y yo tocaba cuatro acordes con la guitarra y él decía, ¿cómo canto? Y entonces yo decía, le apretaba así, le hacía como un pellizco. Digo, como, ay, 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 que te duele, ¿sabes? Y, bueno, no sé si lo entendió, pero vamos, nos lo pasamos muy bien con Lenny Kravitz. Y aquí nos vamos a despedir ahora con este tema hasta las horarias. Desde aquí donde estamos, en este hotel maravilloso, que es el Hotel Infantas. No lo podéis perder, ¿verdad? ¿Eh? En serio. Un hotel en el centro de Madrid, con todas las prestaciones que os podáis. Precioso, además, con un buen feeling, un buen rollito especial. Y, por supuesto, donde está... La Rita, que es este restaurante temático que tienen aquí, y maravilloso y súper recomendable, por supuesto. Nosotros, hasta ahora que empiecen las horarias y enseguida estamos con vosotros y vamos a seguir escuchando a Mil Love como un pequeño homenaje de este programa. I'll never let you, and that's a fact. But I'll never forget the way you feel right now. And I would do anything for love, but I won't do that. No, I won't do that. Anything for love. Oh, I would do anything for love. I would do anything for love, but I won't. Oh, I won't do that. And some days it don't come easy, and some days it don't come hard, some days it don't come at all. And some nights you're breathing fire, and some nights you're caught in ice. Some nights you're like nothing I've ever seen before. Will again. And maybe I'm crazy. Oh, it's crazy and it's true. I know you can save me. No one else can save me now but you. As long as the planets are turning, as long as the stars are burning, as long as your dreams are coming true, you better believe it, that I would do anything for love, and I'll be there till the final act. And I would do anything for love, and I'll take a vow and seal a pact. Never forgive myself if we don't go all the way tonight. And I would do anything for love. Oh, I would do anything for love. Oh, I would do anything for love. But I won't do that.
Mentes peligrosas.
Sin ninguna de esas cosas maravillosas que tienen los programas nocturnos. Lo más sangriento que nos permite la censura y la dirección. Por no tener, no tenemos ni erotismo, que ahora se lleva tanto. Y al grito de...
¡Viva el padre Ripalda!
Iniciamos hoy nuestra hora los de siempre.
Mentes peligrosas.
Cultivad vuestra mente. Es vuestro tesoro. Y nadie puede entrometerse en ella. Si la llenáis de basura, se pudrirá en la cabeza. Podréis ser pobres, llevar los zapatos rotos. Pero vuestra mente es un palacio.
Mentes peligrosas.
Un espacio oportunista, cínico y reaccionario, hecho por desesperados para desesperados, pero nada, no preocuparse, ¿eh? Sin amor, sin amistad.
Mentes peligrosas.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Y aquí seguimos, somos los de antes, ya sabéis, estamos aquí en este maravilloso lugar, en Infantas 29, que es donde está el Hotel Infantas, por supuesto. Y dentro
donde
de
los
hotel,
marqueses.
Sí, dentro del Hotel Infantas está este maravilloso lugar que es La Rita, un restaurante temático para Margarita Casino, para Rita Hepburn. Y bueno, pues hay fotos de ella, tal, hay algunas fotos que me han dicho, estas solamente las puede ver alguna gente, en fin, vosotros pedid cuando lleguéis, queremos ver estas fotos y te digo, las pondrán, unas fotos que yo no había visto nunca, está como un... bueno, impresionante realmente.
Wow.
Quiero deciros que en el 601-604-470 tenéis el teléfono de WhatsApp de este programa, donde podéis mandarnos mensajes, podéis insultarnos, podéis decir lo que os apetezca, ¿vale? Nosotros ya veremos luego si lo pasamos o no. Pero en el 601-604-470 podéis manifestaros, sí señor, sin ningún problema. Esto es ondamadrid.es, y ahí os metéis y tenéis absolutamente todo. En las redes @mentesfm, en Radio Player tenéis todos los podcasts, por supuesto, también en el 101.3 y en el 106.0 de la FM, donde estamos en Onda Madrid, como no puede ser de otra manera. Gente que lo tiene hasta tatuado en el brazo. Es alucinante. Ignacio Vidal, ¿es cierto que lo tienes tatuado en el brazo?
Tengo su brazo derecho y la Telecaster. Es una sección de la portada del directo, de la serie de directos, los cinco sí. discos. Bueno, eran cinco sí, sí. discos cuando era pequeño, ahora es un... No sí, sé lo que es ahora. Suele. Antes eran 10, entonces, y me tatué eso, sí, hace muchos años sí, sí. en mi brazo.
Tendrás que retocarlo, ¿no? Felicidades de todas
formas.
Me
lo retoqué hace unos años. Porque tiene muchos
felicidades.
Años.
Muy bien.
Yo creo que Bruce Springsteen, para mí, es el tipo que he visto actuar más acojonante.
Sí, ¿no?
Un tipo se pega cuatro horas en un escenario y la última hora es rock and roll del de siempre. O sea, los clásicos del rock and roll, o por lo menos las tres o cuatro veces que yo lo he visto en Estados Unidos un par o tres de veces. Uh-huh. Después lo vi en Barcelona. El show de Barcelona fue espectacular.
¿Qué año lo viste en Barcelona?
Puf.
En el 88, entonces lo verías con la primera vez. No, la segunda vez que fue a Barcelona.
La segunda vez posiblemente, sí. Mira, estaba casi a punto de empezar la guerra de Irak.
Claro, claro. Ah, bueno, no. Entonces ya, tú ya lo viste, no lo vi, ya no, lo viste no, en la Monumental.
Que yo escribía.
En la Monumental lo viste entonces, ¿no?
Es posible.
Cuando,
es posible
sacaron,
que,
cuando sacaron Lucky Town y yo.
Sí, que recuerdo que después había una pequeña copa y ya estaba él también. Y entonces, como se está hablando de la guerra sí, guerra no, pues él se pronunció un poco allí entre los que había.
¿El que estaba a favor o en contra? Pregunto, no, coño, que yo no estuve en el concierto.
O sea, ya van dos, ¿eh?
No voy a saber todo.
Claro. Comiste tortilla de patata con Meatloaf y estuviste en un meeting con Springsteen.
Con
¿qué más?
Springsteen.
Sí, sí, está muy bien. Yo, a mí, a ver.
También conocí a Sofía Loren.
También.
Digo, perdón, a Sofía Loren.
Wow.
A Sara Montiel.
A Sara Montiel. También. Sofía Loren no la conociste
también,
porque
ella
no me ha dicho nunca nada. Perdóname.
Bueno.
No, tengo que decir que Springsteen tiene muchos detractores también, ¿vale? No voy a decir que yo sea detractor, tampoco soy detractor, soy más de coche, pero no sé. yo he preguntado en ese concierto que tú dices de 4 horas, cuando yo presenté, ¿qué tal el concierto? Me dijo, Bruce tiene mucho tiempo, me dijo el señor que hablaba. O sea que, bueno, no sé si las 4 horas fueron excesivas y tal, pero hay que tener...
Yo me pareció corto.
A ti, bueno, para ti. Para ti fue corto.
Bruce Springsteen me parece un monstruo. Sí. A mí me hace gracia cuando dicen que Bruce, decían que se drogaba, se metía. Es imposible.
No, imposible.
Es imposible que un tipo que se peca 4 horas con su energía, con la energía de desarrollo en el escenario, se tome nada.
No, la gente, no sé si habéis leído las memorias suyas.
No, no he leído memorias, pero la gente no sabe lo que puede hacer una copita de anís del mono. Bueno, eso te lo digo yo.
Eso es otra cosa.
Cuidado. Cuidado.
A mí sus me copitas a contar... sí se tomó. Sus copitas sí, sí se las tomó,
sí.
¿No?
Sí, no, pero vamos. Es, 4 horas. Uf.
Bueno, tú sabes que mi carajillo preferido es de anís del mono, ¿no?
Anís del mono,
es
por
que
supuesto.
Del anís del mono no existe nada.
Sí, señor.
No, a partir de ahí se acabó la vida.
O sea, que hacer cuatro horas de concierto, sí, con esa precisión, o sea, con esa banda que toca esa precisión, o sea, sí, bueno, la droga, o sea, no cabe imposible, la droga. No es imposible cabe, porque necesitas una capacidad de concentración muy grande y de precisión. Entonces la droga no te da eso.
Es no, llevas 4 horas desarrollando una energía.
No, es imposible. Y la voz,
La última hora, corría arriba y abajo del escenario, pero eran el Tutti Frutti, Viva Polula, Lucille, todos los clásicos, el Johnny B. Goode, absolutamente todos los clásicos tocados maravillosamente bien. Por cierto, estaba Steve Mansat, que hizo hace poco una serie,
sí,
¿no?
Claro.
Sí, Lily Hammer.
Totalmente recomendable la serie.
Sí, y totalmente recomendable el último disco de Little Steven, de Steve Van Zandt. El último disco es muy recomendable.
Este tío es un fenómeno. No solamente tocando, sino como actor. A mí me encanta.
Brutal.
Esta es la música de Lily Hammer. Mira, sí, qué bonito. Sí.
Una gran serie.
Muy divertida.
Fantástica. Yo... creo que este año no, porque ya estamos empezando, pero vamos, el año pasado se la he recomendado a un montón de gente, incluso en este programa la hemos recomendado a Lily Hammer. Creo que es una de las series más chulas que he visto últimamente, me parece maravilloso.
Es divertida. Yo, una de las últimas que también me ha gustado mucho es una que se llama Richard.
Ah, Richard, sí.
¿La has visto? Además...
No, he visto el primer capítulo, pero...
Pues tienes que verla así, pero sí. Plásticamente es maravillosa. Es cine.
Es cine,
es una maravilla. Yo os la recomiendo porque es una especie de precuela, ¿no?
Sí.
De Alguien voló sobre el nido.
Efectivamente.
De la protagonista es la enfermera de alguien. Y la verdad que es sensacional.
Está muy bien. Recomendable, pero vamos, yo me quedo con Lee Hammer, macho, que en cuanto a positiva y todo el rollo, me parece una maravilla.
Es brutal.
Descubres a Steve Van Zandt, lo descubres ahí, pues vamos, ya hizo su pinito, por supuesto.
Y los Soprano, claro.
Los Soprano, evidentemente, pero esto es un poco... Pues eso, una reminiscencia de un soprano ahí.
Es el
puesto.
Prota.
Es una autoparodia del personaje.
Es maravilloso.
No, pero está bien que lo traslade a Suecia,
sí.
Una sociedad tan estricta.
Sí. Noruega.
Perdón, Noruega. Tan estricta, tan sólida, tan rígida. Y llega él, la vida es lo que es.
Hay un momento sensacional cuando va a la oficina de trabajo, que tiene que ir a la oficina de trabajo para pedir un permiso para poder abrir un bar. Y él, ¿cómo lo soluciona? Como se hacen las cosas en Nueva York.
Saca el sobre. Pero es maravilloso.
Qué maravilla. Por Dios.
No la verdad. Y
los consejos al niño.
Ah, los consejos al niño. Bueno. Sí, porque claro, al niño le pegan una paliza en el cole que no veas. Y claro, son todos mayores los que le pegan al niño y tal. Y entonces, él, sorprendido, se da cuenta de que la profesora no le dice nada a los otros. Y le dice, pero vamos, no le va a regañar. Y dice, no, vamos a hablar con ellos. Y entonces le dice al niño, mira, agarra esto y cuando te pega, le pegas en los dientes. Y ya está. O sea que es fantástico.
Sí, pero cuidado. Nos olvidamos de la cosa muy importante, de otro punto muy recomendable, que es la música. Porque hay más de 100 canciones seleccionadas personalmente por Steve Van Zandt.
Sí,
y las canciones van desde... Springsteen, hasta Dean Martin, hasta Sinatra, hasta Gary U.S. Bonds. Es una banda sonora espectacular.
Maravilloso.
Y además, cuidado, porque aquí estás en minoría, Mariano, permítame que te lo diga, con el tema del boss.
Sí.
Aquí tenés tres, digamos, fans acérrimos del boss, sí, y tú.
Bueno, y yo que no le debo nada al boss. Vosotros sabréis lo que le debéis al boss.
Yo le debo bastante.
No sé, pero cuidado. Lily Hammer tiene también una sorpresa para los fans del boss. Último, la última parte.
No hagas spoiler, Dani. Claro, no, oye, por supuesto que sí.
El otro día estaba viendo West Side Story, la versión de
Spielberg. Ah, la nueva, ¿qué tal? Sí. ¿Qué te ha parecido?
Bueno, es que me parece una historia vieja, ¿no? Pero sí, está muy bien el mérito cinematográfico. Y entonces pensaba... ¿cómo hemos sido de respetuosos todo el mundo? Yo no había visto West Side Story. Y no sabía el final.
¿En serio?
No lo sabía. Wow. Jamás nadie me contó el final de Quiet Story. Joder. Jamás nadie cuenta el final de las historias. Yo me acuerdo cuando era pequeño, íbamos al cine, y entonces el lunes nos reuníamos los amigos a contarnos la película, que siempre era de romanos, Víctor Mature, Gordon Scott, todos aquellos espadazos va, espadazo viene, ¿no? Sí, sí. Y entonces nos contábamos la película, pero parábamos cuando faltaban, el final nunca lo contábamos.
Sí, pero te hago una pregunta. No, Pepe, ¿no te contaron nunca Romeo y Julieta?
Bueno, porque lo había leído, pero no... Pero eso, a ver... Sabe, o Titanic,
claro,
lo sabemos.
Sí, claro, pero si vas a ver Titanic...
Sí, pero West Side Story es básicamente...
Jamás me han contado el final de ninguna película, y menos West Side Story.
Yo nunca he contado el final de Titanic, porque no quiero descubrir si se casan o no, porque claro, están en la tabla allí, bueno, se casarán, no se casarán. Bueno, no lo descubro, ni quiero descubrirlo.
No lo cuentes, no cuentes el final.
Por supuesto que
pero
sí.
Bueno, ¿y viste La Pasión de Jesucristo, de Mel Gibson?
Sí, pero...
Bueno, pero ¿qué? ¿No sabías el final?
Sí, no, pero aparte el sánscrito a mí no me... Es que estaba en sánscrito.
Sí, sí.
Y como yo sé sánscrito, pero...
En familia.
De familia.
En la intimidad.
Exactamente, no hablo muy
sánscrito. Arameo.
En arameo.
Sánscrito, 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 pero no...
No era, era en arameo.
Arameo.
Ahora entiendo por qué me encebé yo en pensar que era sánscrito.
Y es arameo.
Intenté traducirlo y claro, al final me hice la picha. Normal, es lógico. Pero bueno, estas cosas que ocurren. A ver, tenemos producciones estupendas, maravillosas y fantásticas. Como son, por poner un ejemplo, Antoine, que es una maravilla. Y que está en Madrid, en el Teatro Rialto, ¿no?
Otra vez. Ya estuvimos.
De nuevo. El cantante francés.
No, aquí el cantante dice Antoine,
¿te acuerdas?
Pero este no, este es Antoine de Saint-Exupéry. Esta es la música. Bueno. La música la hicieron Elefantes, la hizo Schwarma, el cantante de Elefantes, hizo una banda sonora magnífica.
¿Es cierto que días que han dado con donde se hundió el avión?
Bueno, esa historia es fabulosa. Si queréis, os la cuento rápidamente.
Cuéntala, por favor, porque
cuéntala.
Es una
veréis,
maravilla.
A mí, Darío,
a ver, estamos hablando de. El creador, el del escritor principito, sí.
Del Principito.
¿Vale?
Bien, entonces, a mí en el año en el 2018, Darío Regateri, el productor, el dueño de Bion Entertainment, que es quien produce esto, me reúnen en un hotel. Yo no lo conocía todavía mucho a él. Y dice, quiero hacer algo, tal, porque es que he estado viendo unos documentales sobre la vida de este tío, de Antoine de Saint-Exupéry, es la leche. Y yo había leído El Principito con 12 años. Entonces me puse a investigar. Tal. Bueno, la cuestión es que di con una historia fascinante, que es que había la teoría de que él se había suicidado, que en uno de esos vuelos casi suicidas que hacía para fotografiar las posiciones alemanas. Y entonces, en el año 2017, había muchas coincidencias además, porque él tenía 44 años, el Principito había estado 44 lunas en la Tierra, o sea, todo era... había ido al punto donde había descendido, ¿no?, para partir otra vez. O sea, era un poco todo... En 2017, un pesquero... Bueno, antes, es decir, en 1988 un señor alemán que se dedicaba a la información cultural dice que él fue el piloto que derribó a Antoine de Saint-Exupéry y dice dónde le dispara, nadie le cree, un señor ya muy mayor...
piloto de la RAF.
Y él dice que no, exactamente, él dice que no, nunca había dicho nada porque no quería que le persiguiera el estigma de haber matado a un ídolo que era un ídolo para todos los aviadores del mundo, daba igual. Y además él era bibliotecario. Entonces no quería quedar manchado por eso, entonces lo dijo al final de su vida. Nadie le creyó, pero en 2017 encontraron en el mar de Marsella una pulsera como esta que llevo. Con el nombre con la dirección suya de Nueva York, el nombre de Consuelo Sunzin, y entonces se metieron ahí, metieron un robot y encontraron el avión. O sea, por fin se supo qué es lo que pasó con Antoine de Saint-Exupéry. Pero más allá de eso, yo estuve a punto de incluir esta historia dentro de la obra, pero ya era demasiada información, me centré mucho en su vida. Sí que apunto la cuestión del derribo, sí que lo apunto. Pero sí, escribí esta historia y la música de esta historia la escribió Schwarma. Entonces, digamos, es el proceso de escritura del Principito. Ojo, no es el Principito, tengo que decirlo, porque si no... Es decir, no lleven a sus niños, si quieren llevarlos, que los lleven. Pero es decir, vamos a hablar sobre hablamos de la vida de Antoine de Saint-Exupéry y de cómo generó esa obra, que por cierto, ya que dices que habla que tú no conocías el final de West Side Story, que la gente no nos cuenta, hay un estudio sobre el Principito que dice que el 80% de personas que han leído el Principito no se acuerdan cómo termina. Ojo.
Es fantástico. Ahora mismo no me acuerdo.
Pues tienes que verla y verás cómo termina.
Y sobre todo la...
Y verás que es una biografía poética, bueno, es una autobiografía poética.
El pesar de ese hombre, ¿no? Que era de la RAF, que era un piloto de la RAF, que estaba luchando en la guerra, y que cuando se entera de que se ha cargado el avión donde iba Antoine, pues se queda apesadumbrado, hecho polvo, por supuesto, porque era uno de sus ídolos.
Sí, precisamente. Sí.
Pero lo extraño es que al final lo cuente, porque ahí se queda manchado ya de por vida.
Sí, no, claro.
Él lo cuenta como para, dice, ¿no? Como para bueno...
Soltar
como,
un poco de lastre.
Como una catarsis personal. Sí, sí. Te hago una pregunta. ¿Tú has visto la versión cinematográfica de Stanley Donen, del Principito?
Sí.
Y bueno, ¿qué te parece?
Me parece... Lo voy a decir. Me parece aburrida, excepto toda la parte de
la serpiente.
De la serpiente. Que no es creación suya, sino de Bob Fosse, ¿no?
De Bob Fosse, claro.
Él hace aquella maravilla. La película, pero me parece Bob un poco
Fosse
aburrida.
Está en la película.
Sí, sí, claro. Es la serpiente. Claro,
es la serpiente.
Es la serpiente, sí.
Claro. Sí, bueno, es lo mejor de la película.
Si se encanta ese tema, Snake in the Grass.
Si se van a pelear ustedes por el tema este...
Al contrario, hemos conseguido.
Vale, perfecto. Bueno, ya está. Es que si no, el programa es aburrido, tío. O sea, si no hay pelea, o sea... Quiero decir, alguien saca una navaja en un momento dado y todo el mundo... No, con navajas no, tal, no sé qué. Es que si no, tío, este programa, pues eso... A ver, es que es verdad, tío.
Ver, es que hemos empezado con el We Are the World. Claro. Entonces, claro. Ese espíritu... Es como la Navidad.
Efectivamente, que ese es el problema. Mira, tuvimos al señor Rajoy un día que yo me le dije, ¿quieres tú un café? Y me dijo, no, que me espabilo. Me dijo, pero bueno, es un gran amigo de este programa y lo tenemos en el teléfono, que él ha dicho que va a venir por lo de su libro. Dice, voy a ir a hablar de mi libro y tal. Bueno. Pero en cualquier momento puede aparecer por aquí. Nosotros estamos encantados y, por supuesto, lo tenemos al otro lado del teléfono. Si es que se pone, claro, porque estamos en este momento
marcando. Y sabemos cómo es muy...
Exacto. No, vamos a marcar, como dicen en la película, el satelital, que tiene un teléfono satelital. Y tiene varios números, pero bueno, a ver si se pone y por lo menos que le salude.
Sí.
Hola, buenas noches, don Mariano.
Sí.
Soy Mariano Mariano.
Hombre, otra vez. ¿Cuánto tiempo?
Sí, sí, es cierto. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
Bien, pues fíjese, estoy aquí en la Gran Vía. Me habían dicho que había una función sobre es todo este asunto del Principito.
Sí. ¿Ha ido usted a verlo, Antón?
He ido hoy.
¿Ha ido hoy?
Y está cerrado.
Claro, coño, que hoy es lunes. Vamos a ver.
¿En el teatro no se trabaja los lunes?
A ver... los lunes no van, no trabajan nunca, pero vamos, que no los lunes no suelen ir, porque es cuando descansa la compañía y eso.
Sí. Ah, descansan los artistas.
Sí, sí, a no ser que haya puente o algo, don Mariano.
Claro.
Bueno, ¿está usted bien?
Estoy muy bien. Me he quedado así un poco...
El libro bien, se está vendiendo bien.
Muy bien, muy bien.
Vamos ya por la tercera edición, creo, ¿no?
Muy bien, lo escribí yo.
Sí, sí, muy bien. El libro, bueno...
¿Lo escribí yo?
Sí, 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 ya
no,
lo sé.
No, porque ya le estoy viendo venir.
No, a ver, don Mariano, usted sabe que yo le vamos...
Por una ayudita, pero sí.
No, pero vamos, que yo, vamos, todo mi respeto y admiración, por supuesto, como no puede ser de otra manera, ¿no?
Y recíproco.
Vale, muchas gracias, yo se lo agradezco.
Recíproco.
Sí, una cosita que le quería... Sí, bueno, debe ser un poco que no está bien la línea y tal, vamos a disculparle. Bueno, una cosita, don Mariano, nos dijo usted que en cualquier momento vendría al programa. ¿Va a estar por aquí con nosotros?
Bueno, ahora tengo un poco de cansancio.
Sí, ahora no le digo ahora, pero vamos, en cualquier momento.
Pero en cualquier momento puedo...
Sí, podría venir, ¿no?
Si mi mujer me deja, si dejan las circunstancias también.
Bueno, si usted puede, tampoco hace falta que haga ninguna barra basada, a ver si vamos a crear un problema que no queremos.
Yo, cuando usted me diga, yo iré al programa, esto lo prometo.
Sí.
A ver si alguna promesa.
Bueno, hombre, con eso nos quedamos, don Mariano. Vamos a ver.
Lo intentaré.
Vamos a, por lo menos inténtelo.
Sí,
¿vale?
Lo voy a intentar. Sí. Usted sabe que a mí me cae muy bien.
Sí, es cierto. Sí. Usted me lo ha dicho ya varias veces. Sí. Cada vez que le digo que venga, dice que le cae muy bien.
Aunque me parece
que
nunca me ha votado usted.
Bueno, es que el voto es secreto.
Ah, bien.
Claro, tampoco se lo voy a decir ahora. Pero vamos, no se preocupe, que la próxima, a ver si se presenta de nuevo.
Perfecto.
Venga, que falta nos hace.
Un abrazo a todos.
Un abrazo, don Mariano. Nos vemos. Gracias, adiós. Es un encanto de hombre.
Eso es.
Ha dicho que va a venir, si él ha dicho que va a venir, lo mismo viene.
Yo creo que sí. Los reyes se han pasado.
Yo creo que viene.
Yo creo que sí que vendrá.
Sí, sí,
si le llamas, viene.
Bueno, el que ha venido o va a venir, está ya aquí realmente, es El Médico.
También.
Es El Médico, es también otra obra que tenemos en cartel también, maravillosa.
Que vamos a tener a partir del 17 de febrero.
Bueno, exacto, a partir del 17 de febrero.
En la Gran Vía.
No, va a estar en el Espacio de Delicias. En el Espacio de Delicias,
sí.
Va a estar allí, también es producción de Bion. En este caso solo soy el director.
Pero es una bestialidad.
Pero es una, nos ha quedado bien, tengo que decir que nos ha quedado bien. Vamos a ver, El Médico se estrenó en Madrid en 2018. Esta es una versión totalmente nueva, renovada, de arriba abajo. Donde
¿no le gustó a la gente la otra o qué?
Sí, claro que gustó. Pero no, porque a veces nos preguntan, ¿pero por qué? Pues porque sencillamente lo coge otro productor y dice, no voy a hacer lo mismo que hice.
Claro.
Entonces me contrataron, yo les conté, bueno, yo lo que haría sería bajar todavía más a las entrañas del libro.
Sí.
Entonces hemos hecho una versión muy cercana al espíritu del libro, muy realista en el código de actuación, que es el estilo que a mí me gusta trabajar.
Hay una cosa curiosa también con el médico. Y es que dos señores un día se van a Estados Unidos y se entrevistan con el autor de la obra.
No a Gordon. ¿Conoces la historia entonces?
Claro que la conozco. Vamos a ver, tío. Yo presento un programa de los buenos. ¿Qué te crees? Esto es un...
Hablas del autor, ¿eh? Hablas de Iván Macías.
Sí, sí. Y entonces Iván, junto a el otro, no me acuerdo cómo se llama.
Félix Amador.
Félix. Iván y Félix dicen, vamos a ver, no tenemos los derechos para hacer el libro, para hacer la obra. Pero el único que nos lo puede dar es el autor. Y se van a ver el autor. Le llaman por teléfono y quedan con él en Estados Unidos. Y entonces lo que hacen es enseñarle la música. Y ese hombre que se le cae una lágrima y dice, coño, estoy viendo mi novela. O sea, cuando escucha la música del médico, él dice, la identifico perfectamente con mi novela.
Sí.
Y a partir de ese momento le dijo, chicos, adelante. Y le dio los derechos para que...
Realmente lo que ha hecho Iván Macías en este espectáculo es un hito en la historia del teatro musical para mí. Es decir... es algo sensacional. Hay que estar bastante loco para hacer lo que hizo. Porque escribir todo aquello y sin tener la seguridad de que te lo vayan a dar, pero es muy rotunda. Quiero decir, es una composición absolutamente brutal, maravillosa. Para mí, dirigir esta historia ha sido un viaje como el que hace el protagonista, ¿no? Y he ido descubriendo. A cada día que pasaba, digamos, ¿por qué este tío escribió esta música de esta manera? Porque, por supuesto, la historia del médico es la gran fuerza de la propuesta, lógico, es una historia alucinante. Pero necesitaba una música alucinante, porque si no puedes hacer una grandísima pifia. Y el tío, estamos ante uno de los grandes compositores europeos del género musical.
Sí, sí.
Y vaya, yo creo que lo hemos comprobado ya la fuerza de esta propuesta en Sevilla y en Córdoba. Y ahora viajamos. Y en Almería ha sido. El recibimiento por parte del público ha sido brutal.
Sí, sí. Estamos escuchando precisamente.
No es publicidad, ¿eh? Es decir, lo digo en serio, ha sido bestial el, digamos, el
totalmente recomendable. Además, conozco a Iván, sé de lo que hablamos. Y bueno, es un actor maravilloso, estupendo, está loco, ¿eh?
Y además,
como una cabra, pero hay que estar como una cabra para hacer esto.
Un magnífico pianista, además, cosa bárbara.
Sí, oye, ¿se va a aplicar esta música a la película?
La película, se hizo una película, no sé si se va a hacer otra.
Recuerdo que hace como un año estaban haciendo en un casting.
Ah, a lo mejor hacen otra, ¿no?
Es posible, sí.
Pues no lo sé. Yo creo que la fuerza de la música de Iván es que cuenta muy bien la historia en el teatro. O sea, realmente tú tienes la sensación de estar viendo una película todo el tiempo, ¿no? Entonces, para mí era una gran responsabilidad como director, primero porque ya hubo un montaje previo que había tenido éxito en Madrid. Y después, porque cuando te dan un material así, que pues tienes que estar a la altura y tienes que poner, digamos, el trabajo de los actores al servicio de esa música que está siempre al acecho, siempre es una cosa que está muy a flor de piel. Entonces ha sido todo un reto para mí hacer esta historia.
La música en directo.
Sí, es en directo. Es una maravilla, lo estoy diciendo. A ver, yo voy a hacer una cosa para que veáis que no miento. Vamos a ver. Yo voy a regalar dos entradas de Antoine, ¿vale?
Sí.
En el 601-604-470 sabéis que tenéis nuestro WhatsApp. Si nos decís cuál es el segundo nombre de Danny Fox.
¡Wow!
¿Vale? Lo hemos repetido por activa y por pasiva, ser o no ser.
Pero yo no puedo decirlo ahora, ¿no?
No lo digas. No. Pero vamos, ser o no ser, lo hemos repetido muchas veces. Si él se llama Danny, el nombre este, y luego Fox. Entonces, si me decís...
¿Puedo dar una pista? No.
¿Eh?
¿Pista?
Dar una, ser o no ser es una pista muy buena.
¿Shakespeare?
Bueno, vale. En fin, como digo, vamos a regalar dos entradas para Antoine al 601-604-470. Los que mandéis ahí, el primero que me llegue que diga se llama tal, a ese se los vamos a regalar. Y, por supuesto, otras dos del médico. Que estas habrá que hacerlas con tiempo porque
el médico... Bueno, claro.
Se estrena el 17.
No, el médico el 17, sí.
17,
sí. Efectivamente. Sí, pero se puede hacer.
Bueno, pues vamos a regalar dos entradas para que vayáis a ver el médico y flipéis en colores. También en el 601-604-470 vosotros nos decís tal y hacemos una cosa. Yo las dejo aquí en el hotel donde estamos ahora. ¿Vale? En el Hotel Infantas.
Donde los marqueses.
Infantas 29. Ahí os dejo yo las dos entradas, las cuatro entradas a las personas que ganen en el 601-604-470, que es nuestro WhatsApp. Y ahí vais a poder comprobar perfectamente todo esto de lo que os hablamos, para que veáis que no mentimos en absoluto, ¿no? Y por supuesto, hoy, como tengo tres en contra, yo he decidido finalizar hoy nuestro programa con otro tío que también se puede pegar cuatro horas y ya ahí ya no entro yo si toma o no toma. Ahí ya no
entro. Te cuento una anécdota.
Dime.
Tú sabes que cuando hacíamos El Pelícano sacamos un disco que se llama... ¿cómo era?
50 o no sé qué, no sé cuántas, ¿no?
Maldita sea la memoria.
Pues igual, la edad, ya sé. La edad.
Era sí. ¿Cómo era? Era lo de Crispín.
Sí, sí.
Era, ¿cómo se llama? Lucas y sus gentes.
Ah, Lucas y sus gentes.
Lucas y sus gentes, número uno en Chiquitistán, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces yo había entrevistado en esa época a los Stones, a Jagger y a Richard.
Venga, hombre, ya, tío.
Había estado en Chicago. Entonces, habíamos sacado el disco... Y viene la discográfica y nos proponen ser los teloneros de los Stones en España.
No me lo puedo creer.
En serio, nos propusieron que los Stones...
Eso es el año 91, ¿no? ¿Cuándo?
95. 90, no, 97. Ellos iban a venir en el 98.
Eso,
yo entrevisté a los Stones en el 97. El grupo lo sacamos, Lucas y sus cantos, lo sacamos en el 97. Y entonces nos proponen...
Hacer
que
fuésemos
teloneros de las 3 a 4 actuaciones que tenían los Stones en España con Lucas y sus cantantes.
Dijeron que no, dijisteis que no para no apabullar a los Rolling.
El amigo Pedro J. anduvo por ahí.
Ahí anduvo por ahí.
Has estado con dos de mis ídolos.
Jair y Richard.
Bueno,
no tiene nada que ver.
No, es que yo soy a tope de Keith. A lo bestia.
Es el rockero.
Bueno, el mejor cantante de la historia del rock, cantante. Mira lo que te digo, ¿eh? No guitarrista, no cantante. Me encanta Richards cantando. Me alucina como canta.
Algún día hablaremos de Keith Richards cantando, por favor. Sí, sí. Oye, nos tenemos que marchar, que el tiempo es finito y ya sabéis, termina cuando termina. Danny Fox, gracias. Gracias, Pepe Navarro. Gracias, sí, Ignacio Vidal. Desde aquí, desde el Hotel Infanta, desde La Rita, en este maravilloso lugar. Queremos daros las gracias y os dejamos ahí con esto que no paran nunca. Los Rolling Stones, gracias, adiós, adiós, adiós.